Hola, buenos días, mis hermanas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mis amigas. Gracias a Dios porque nos da, pues, un nuevo día, nos da una nueva semana, nos da nuevas experiencias. Y damos gracias a Dios porque podemos estar reunidas una vez más para continuar con nuestro estudio de mentiras que las mujeres creen y la verdad que nos hace libres, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que tenemos esa respuesta a todas esas mentiras en las cuales en muchas, muchas ocasiones podemos caer. Soy Vicky Ramírez, Castellanos, y doy gracias a Dios porque podemos estar juntas para poder llevar a cabo este tiempo, mi hermana. Espero que sea de bendición a tu vida, que ya estés lista, ¿verdad? Que ya tengas ahí a la mano tu Biblia, que es lo principal, la palabra de nuestro Dios. También que tengas a la mano el libro de lectura o la guía de estudio. Pero si no, pues no te preocupes, vamos a estar aquí tratando de mencionar los puntos más importantes y los versículos y que tú los puedas ir anotando en tu libreta, teniendo a la mano ya tu lápiz para que puedas estar ya lista para iniciar nuestro nuevo capítulo que estamos iniciando, capítulo 6. Y nuestro tema está bien interesante. Tan interesante que en muchas ocasiones pues no tenemos la cultura de hablarlo tan abierto, que es acerca de la sexualidad. A veces todavía lo tomamos en nuestro siglo XXI, todavía lo tomamos como un tabú, como algo que, no, espérate, es que eso no se platica con muchas personas, nada más con alguien, y ese alguien le vamos dando vueltas al asunto, ¿verdad? Pero también recordemos, mis hermanas, que Satanás lo que quiere y lo que él ha hecho desde el principio es desvirtuar toda obra diseñada por nuestro Dios. Entonces, hoy vamos a descubrir que, pues realmente, al plan perfecto de nuestro Dios, al diseño de nuestro Dios, pues Satanás también lo quiere destruir, y algo bueno y hermoso él lo quiere hacer feo y vergonzoso. Entonces, hoy nuestro tema del día de hoy, mis amadas hermanas y amigas, es mentiras que las mujeres creen acerca de la sexualidad. Y vamos a estar descubriendo en este momento, ¿verdad?, este diseño divino que Dios tuvo para la sexualidad. Recordemos eso, es un diseño divino. No es algo que, digamos, alguien más se le ocurrió. No, Dios está en control de todo y Él tiene un diseño porque todo tiene que ver con nuestro Dios. Y en este capítulo vamos a estudiar y a comentar, si eres casada, disfrutar de este bello don divino del sexo. Pero si no eres casada y vas a decir, no, pues es que yo no soy casada aún, pues vas a encontrar el plan perfecto, el plan divino que Dios tuvo y tiene para la sexualidad, para nosotras como mujeres, y no como algo vergonzoso. Entonces vamos a encontrar en este capítulo 6 también mentiras que muchas mujeres creen acerca de este punto, de este tema que es la sexualidad, y que muchas veces con muchas de estas mentiras podemos tal vez confundir la sexualidad con otra cosa. Y la primer mentira que vamos a ver hoy, ya vamos a iniciar ya de lleno, se centra precisamente en eso, en la vergüenza que muchas mujeres experimentan como resultado del pecado sexual, ya sea que luchen con una adicción sexual, por ejemplo, el uso de pornografía o la atracción hacia personas del mismo sexo o la presión sexual, por ejemplo, la incapacidad de disfrutar del sexo en su matrimonio o las secuelas del abuso sexual también. Muchas mujeres creen la mentira de que no pueden contarle a nadie sus luchas en esta área sexual. El enemigo usa la vergüenza para aislarnos, para avergonzarnos. En cambio, Cristo, y en Él encontramos la verdad. Él otorga el poder para sacar a la luz nuestro pecado y vergüenza, para compartir nuestras cargas con otros y recibir sanidad. Recordemos que, una vez más lo vuelvo a repetir, nuestro enemigo Él nunca va a querer nada bueno para ti. Y de algo hermoso que Dios ha diseñado, de algo divino dentro de su plan perfecto que Él tiene para nosotros, nuestro enemigo lo ha pervertido, lo ha manchado. Entonces, eso es lo que quiere que tú hasta el día de hoy sigas creyendo, sigas pensando de ti misma, ¿no? Entonces, yo no sé tal vez por lo cual Dios te haya permitido vivir. A lo mejor todo es perfecto y gracias a Dios, pero aún dentro de eso, dentro de tu matrimonio, pues estas situaciones de sexualidad a lo mejor no, pues no se platican, no se mencionan. A lo mejor uno nada más cumple con pues estar con el esposo un rato y ya, ¿no? Hasta ahí se queda. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos acostumbradas a hablar de este tema de la sexualidad, no. Nuestra cultura nos ha llevado a que, pues, no es que, oye, te invito un cafecito y qué onda, cómo te fue o qué te ha pasado o qué no has hecho, todo en relación a la sexualidad, ¿no? Entonces, lo tomamos este tema como un tabú y realmente hasta nos avergonzamos. Entonces vamos a descubrir en este momento, en este tiempo, pues todo lo que Dios quiere que realmente entendamos acerca de este propósito divino, de este diseño divino para la sexualidad, para ti y para mí, y para que de esa manera sigamos disfrutando lo que Dios diseñó para nosotras y no sentirnos avergonzadas. La primer mentira es esta y tiene que ver con la vergüenza. Y nuestro primer tema principal lo vemos, ¿verdad?, en nuestro libro de lecturas, en la página 135, y habla de no puedo contarle a nadie. No puedo contarle a nadie. Y es cierto, hay veces que no podemos hablar de nuestra sexualidad ni siquiera con nuestros propios hijos o nuestras hijas. No, ese tema se lo dejamos a los maestros, ese tema lo dejamos a la escuela, ellos saben cómo hablarles. Pero ¿qué crees, mi hermana? Hoy es el momento que tú entiendas que esta parte de la sexualidad te toca a ti, te toca a tu esposo. ¿Por qué? Porque en el mundo en el cual estamos viviendo, que un poquito más adelante lo vamos a ver, nos estamos dando cuenta que aún la misma cultura está desvirtuando. ¿Y qué sucede con todo esto? Satanás está aparentemente ganando un terreno, pero es aquí donde tú y yo como mujeres cristianas tenemos que salir y defender con nuestra vida lo que creemos de Cristo. ¿Cómo les vamos a decir a nuestros hijos lo que no es correcto, lo que ellos ven en el mundo a través de las redes sociales, a través de las noticias, tantas marchas, tantas cosas que quieren hacer legítimas cuando no y que son perversidades? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues defenderlo con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras palabras y decirlo simplemente como lo dice la palabra de nuestro Dios. No puedo contarle a nadie. Son cosas que a veces nos guardamos y nos quedamos muy en el fondo. ¿Por qué? Por la vergüenza. Si has creído esta mentira de que nadie necesita saber acerca de tus problemas sexuales, no eres la única. Esta es probablemente la mentira más generalizada que el enemigo ha dicho a las mujeres acerca del sexo, ya sea que luchen con adicciones compulsivas, con una represión sexual o que sufran las consecuencias por el pecado sexual de otro. Pero ¿qué es lo que no podemos contar? Por ejemplo, no puedo contarle a nadie que mi esposo es adicto a la pornografía en la internet. ¿Qué más? No puedo contarle a nadie que yo veo pornografía. No, qué vergüenza. Ay, no, imagínate qué van a decir. Es más, yo misma me avergüenzo. No puedo contarle a nadie que tuve un aborto cuando tenía 17 años. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Que era una promiscua o que andaba ahí? Muchas veces decimos, ¿verdad? Pues sin sin ninguna identificación o haciendo lo que yo quería. No puedo contarle a nadie que no he tenido sexo con mi esposo en meses o en años. No puedo contarle a nadie que estoy acostándome con mi novio, tal vez si no eres casada. Porque no quiero que piensen que estás casada y tienes el novio, ¿no? ¿Verdad? No eres casada. pero no le puedes contar a nadie que tienes a tu novio, que eres una joven o eres una joven adulta, pero que estás teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. No puedo contarle a nadie que en realidad no me gusta el sexo y lo evito a toda costa. No puedo contarle a nadie que mi padrastro abusó de mí sexualmente, al menos una vez por semana, desde que tenía 5 años hasta que cumplí 11. Tal vez tú y yo no hemos vivido esto, pero tal vez muchas mujeres sí lo han experimentado. Y no puedo contarle a nadie que como en exceso para evitar involucrarme en una relación porque odio mi cuerpo. Y tal vez podemos añadir y añadir y añadir más el no puedo contarle a nadie, porque realmente nos avergüenza, realmente nos da pena. ¿Qué van a decir de nosotros? Yo no sé cómo esta mentira se pueda expresar en tu caso personal, pero sé que detrás de esta mentira existe una profunda raíz de vergüenza. Y ese es el problema, porque afecta a la esencia misma del diseño de Dios para tu sexualidad. Satanás busca encubrir nuestros pecados, dificultades, faltas y temores sexuales en forma de vergüenza. Sin embargo, como vemos en el primer matrimonio con Adán y Eva, no hay vergüenza en el sexo y en la sexualidad saludable que Dios honra porque Él lo diseñó. Y lo vemos ahí en Génesis capítulo 2, verso 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No se avergonzaban. Ellos se veían natural. No se veían con perversidades, no se veían con malicia. Ellos se veían perfectos, se veían hermosos. O sea, no había algo de qué avergonzarse. Tal vez pienses, pero he pecado, yo debería sentir vergüenza. Cuando pecamos, la culpa en la conciencia es un don de Dios cuyo propósito es llevarnos a recuperar su designio perfecto para nuestra vida. Pero Dios no quiere que la culpa nos paralice. La culpa y la vergüenza se usan a veces como términos intercambiables, pero no son lo mismo. La culpa te dice a ti, mi hermana, mi amiga, hiciste algo malo. La función que cumple este mensaje es llevarte a la cruz, al arrepentimiento, a la restauración y una vida recta. Es un componente beneficioso. Esto es lo que Dios quiere. Que vayamos a Cristo y que podamos ver que Él nos perdona. Que no nos quedemos en la culpa, ¿me entiendes? Satanás, eso es lo que él quiere, que te quedes en la culpa. Pero Dios nos ha dado esa libertad en Cristo para poder ir a Él y poder ser libres en Él. Hay una cita que dice allá en Romanos, quiero que la apuntes, Romanos capítulo 8, versículo 1, Romanos 8, 1, y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ves? No hay nada que te pueda condenar a ti y a mí. El pecado es lo que quiere, Satanás es lo que quiere, que vivas en esa condenación. Tal vez hemos hecho cosas terribles antes de Cristo, o tal vez no tan terribles, entre comillas, porque a veces nos medimos con otras personas y decimos, bueno, pero yo no soy como fulana, que ella sí, yo no soy tan mala. Y esa es otra mentira de Satanás. Nos medimos con otras mujeres con otras mujeres para poder decir, pues no me va tan mal. Pero no, recuerda esto, tu medida y mi medida es Cristo. En Él es en quien nos debemos de medir. Eso es lo que Satanás quiere, que vivas en la vergüenza. Y Él utiliza esta herramienta para alejarte de Él. Pero también, ¿qué crees? Para poder decir, bueno, ¿quién no peca? ¿Quién no comete errores? Pues comételos y ya después no pasa nada, pues ya te arrepientes y Dios te perdona. Y no es así, no se trata de eso. Cuando aceptamos la vergüenza, nos parecemos mucho a Adán y a Eva cuando se escondieron de Dios en el huerto. Pero Dios no quiere que vivas así. Él quiere que seas libre. Y ya te ha dado lo que necesitas para encontrar esa libertad. ¿Qué dice Romanos 1:8? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación. En 1 Corintios 6, del 9 al 10, Pablo escribe a los miembros de la iglesia que viven en una cultura donde la sexualidad está completamente desvirtuada, o sea, está totalmente vuelta al revés, y muchos de ellos vivían atados a la vergüenza, y el apóstol los exhorta a no dejar que su pasado sexual y sus tentaciones presentes, los definan. Identifica el pecado sexual en general, así como el adulterio, la homosexualidad, y además los anima a abandonar esas etiquetas pecaminosas y a abrazar su identidad como santos que han sido limpiados en la sangre de Cristo. Si te has arrepentido de tu pecado y ya no eres una adicta al sexo, o ya no eres lesbiana, o ya no eres una mujer que tuvo una o muchas aventuras amorosas, y has sido limpiada, eres ahora santificada, eres ahora justificada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de tu Señor Jesucristo. Eres amada, tienes el valor incalculable para aquel que te conoce tal y como eres, que conoce lo que más necesitas y lo que puedes llegar a ser. Ya has sido limpiada, ya no tienes que vivir en ese pasado. Sea lo que haya sido que hayas vivido, y como hayas vivido tu vida antes de Cristo, ahora ya has sido santa, ya has sido santificada. Cristo es lo que quiere, que ya no vivas en el pasado, que ya no vivamos en el pasado, que ya no podamos decir, es que la culpa o la vergüenza. No, que entiendas que ahora Dios diseñó en la sexualidad para que la puedas disfrutar y no vivir en culpa con ella. La cruz, mi hermana, mi amiga, es lo que nos define. Eso es lo que nos define a ti y a mí. Nuestro Salvador, Él es quien nos define. La segunda mentira en este capítulo incluye la tendencia a separar nuestra sexualidad con nuestra espiritualidad, ¿verdad? Y a reducir nuestra comprensión de la sexualidad cristiana a una lista de reglas, olvidando la visión más complicada del diseño de Dios para el sexo. Hace un momento hablábamos, ¿qué es lo que nos define? Cristo es lo que nos define. Solamente te quiero dar un ejemplo que está en la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 4. Mientras nuestro Señor Jesucristo viajaba por la región de Samaria, Jesús encontró a una mujer junto a un pozo. Ya sabes quién es esa mujer. Puedes encontrar esta historia ahí en Juan capítulo 4. Y esta mujer sintió que su pecado sexual, tanto presente como pasado, la definía, ya que había tenido 5 maridos y vivía en ese momento con un hombre quien no lo era, quien no era su marido. Y pues ella no estaba casada. Me imagino que cada relación la habían dejado más avergonzada que la anterior. Tal vez por eso se acercó al pozo a la hora de mayor calor del día y sola. Era una mujer con un pasado y parecía incapaz de librarse de él. Cuando entabló la conversación nuestro Señor Jesucristo con esta mujer samaritana, Jesús rompió las tradiciones sociales de la época y lo hizo porque a él le importaba más rescatar a esta mujer que lo que los demás pensaban. Por medio de una serie de preguntas directas, él indagó las partes más íntimas de su corazón y de su pasado y la llevó a confesar cosas que ella jamás hubiera imaginado decir a alguien. ¿Te acuerdas? Lo que veíamos en la primera mentira es que no puedo contarlo, aunque a veces, ¿qué crees? Todos sepan, pero tú vives avergonzada y no lo puedes compartir. Luego, nuestro Señor Jesucristo ofreció aquello de lo que su corazón estaba verdaderamente sediento, el agua viva, la verdad que es Cristo. Vemos entonces cómo nuestro Señor Jesucristo le ofreció a esta mujer esa verdad. Y ella lo aceptó. Ella abrió su corazón, confesó la verdad a Jesús y aceptó lo que Él le ofrecía. Y eso vino a satisfacer sus anhelos más profundos e insatisfechos. Por encima de eso, encontró una nueva identidad. Y ya no vivía bajo la sombra de todo lo que había hecho ella, de todo lo que estaba abrumada, sino de todo lo que la avergonzaba, sino ahora ya estaba viviendo en luz, ya estaba viviendo libre. Y no le llevó mucho tiempo, mi hermana, mi amiga. O sea, eso fue instantáneo, fue en el momento. Esta mujer no dijo, bueno, pues voy a dejar que pase un tiempo, voy a dejar que entienda yo estas palabras, porque Dios trabaja su tiempo. Exacto, es lo que tenemos que entender. Cuando esta mujer samaritana entró a la ciudad después de su encuentro con Jesús, ella proclamó en Juan 4:29, dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella ya no vivía bajo la sombra de lo que había hecho, sino ahora ella ya podía hablar de lo que no quería hablar un par de horas antes. Eso es lo que tenemos que entender tú y yo, mi hermana. Nuestra identidad está en Cristo. Ya no hay nada que nos pueda condenar. Si tú vives aún bajo esa condenación, es porque realmente no has sido libre. Es porque realmente sigues dejando que Satanás te inculpe, te llene de vergüenza. Pero si tú eres una hija de Dios y has sido renovada, entonces esto es ahora lo que tú debes entender. Esa es tu identidad. Ya no lo que hiciste, ya no lo que o lo que te hicieron o lo que has vivido en vergüenza. No, ya no. Ahora lo que te identifica es que eres una hija de Dios. Y de esa vergüenza, ahora que en la cual estabas esclavizada, ahora has sido libre. Eso es lo que Dios quiere. Y debes entender que tu sexualidad está unida a nuestra espiritualidad. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que tú creas que tu sexualidad está separada de tu espiritualidad. Esa es la mentira. Y quiere que tú y yo vivamos ahí. Quiere que tú y yo vivamos en esta mentira de que no, es que ¿cómo crees que Dios tiene que ver algo con mi sexualidad? No, ¿cómo crees? Eso es feo. Para muchos pueden decir, es que el sexo es feo, es terrible. Eso no puede ser de Dios. Pero déjame decirte algo. Todo tiene que ver con Dios. Y lo vuelvo a repetir. Dios diseñó el matrimonio como algo hermoso. Un diseño perfecto, un diseño divino. Porque todo tiene que ver con Él. Esta es una mentira. Esto no es verdad. Mi sexualidad está separada de mi espiritualidad. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares en el Antiguo Testamento sobresale entre los libros religiosos como una celebración abierta del matrimonio y la sexualidad. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia usa con frecuencia este lenguaje relacionado con el matrimonio y la intimidad sexual, para ilustrar y explicarnos el diseño de Dios para el sexo y para instruirnos acerca de cómo se define el comportamiento sexual cristiano. Ambas son realidades importantes que los cristianos deben explorar y entender. A ver, no sé, mi hermana Marta Lidia. Tal vez usted dice, fiu, lo bueno es que mi hija ya está grande, ¿no? Pero tiene nietas. ¿Cómo le vamos a hablar a esas nietas? O mi hermana, no sé, mi hermana Leti. ¿Cómo vamos a hablar? Mi hermana Geo. mi hermana Elena a lo mejor dice, no, pero lo bueno, mis nietas son chiquitas y eso ya les toca a los hijos. No, nosotras tenemos que estar preparadas para poder hablar a estas nuevas generaciones, para poder ser ejemplo, para poder dar testimonio del diseño divino que Dios tiene y Dios tuvo. ¿Por qué? Porque no van, lo que tú vas a hablar y lo que tú vas a aconsejar y lo que tú vas a decir no son palabras tuyas, es palabra de Dios. Y ante esa palabra de Dios no va a haber quien refute, no va a haber quien reclame, no va a haber quien diga, ay, eso es mentira, no. Porque lo dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, por desdicha y por desgracia, muchas discusiones cristianas acerca del sexo ponen todo el énfasis en la definición de la conducta sexual, lo que debemos y muy especialmente lo que no debemos hacer. Y el resultado es con frecuencia una lista de reglas desprovista de entendimiento acerca de por qué existen. Algunas mujeres usan esta mentira para defender sus decisiones respecto a su sexualidad, que son contrarias a la palabra de Dios. Otras las usan para justificar el hecho de que se han cerrado por completo en mente y cuerpo a su lecho matrimonial, a fin de confrontar el corazón de esta mentira. Y tenemos que considerar el diseño para el sexo que tanto se pasa por alto y entender por qué Dios le pone límites de protección. ¿Me entiendes? No sé, quiero solamente mencionar mi hermana Rebeca, yo también, mi hermana Ángeles, que tenemos adolescentes en casa. Esto es lo que tenemos que hablar. Mi hermana Marta, Gómez, esto es lo que tenemos que compartir a estas adolescentes, a estas jóvenes, o preadolescentes, o prejóvenes, que Dios en su palabra pone límites de protección. El diseño de Dios para el sexo, ¿verdad? Lo vemos como una creación divina que fue buena de los seres humanos como varón y hembra. Fíjate, dice en Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre a su imagen y subraya un rasgo particular que refleja esa imagen, el sexo biológico. Masculinidad y feminidad. Dios creó los dos sexos para mostrar algo que es importante para Dios. En estos tiempos que Dios nos está permitiendo vivir, mis hermanas, por eso al principio decía yo que es importante que estemos empapadas de estos temas, de esto que dice la Biblia para ti y para mí, para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Satanás, mi hermana, está utilizando todos los medios para llegar a tus hijos, para llegar a mis hijos y poder decirles y poder engañarlos que lo que ahora ellos ven es normal, que no solo es hombre y mujer, que hay término medio. No, no, mi hermana, han salido tantas perversiones, han salido tantas depravaciones que ahora el mundo lo ve normal. Cuando Dios no lo llama bueno, cuando Dios solamente dice que Él creó hombre y mujer a su imagen, varón y hembra los creó. Entonces es importante que tú entiendas esto y que tú lo compartas a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, porque ellos están pasando mucho tiempo en las redes sociales, están pasando mucho tiempo con los amigos en la escuela, donde ahí les están diciendo y los están llenando su mente de que es normal, que el amor es amor, ¿no? El amor entre hombre y hombre es amor, el amor entre mujer y mujer es amor. Oye, ¿es normal tal vez el amor entre un hombre y un perro es amor? No. ¿O entre un adulto y un niño es amor? Ah, ahí sí dicen, no, qué horror. No, es que todo es una perversión, todo es malo. Porque acuérdate que Satanás es lo que él quiere, destruir la obra, el diseño perfecto de Dios. Y este es lo que tenemos que examinar, mi hermana. Por ti, por mí, por los tuyos, por los míos, por los nuestros. Esto es lo que tenemos que compartir. Darle a nuestros hijos las armas adecuadas para poder ellos también defenderse en este mundo y poder ellos vivir una vida en paz, una vida tranquila, aunque los demás crean lo que crean, que ellos estén conscientes de lo que ellos son, que ellos estén conscientes de qué es lo que los define a ellos, que es Cristo, es la cruz. Pero para que ellos lo crean, para que ellos lo vivan, tú lo debes de vivir, mi hermana, mi amiga. Tú lo debes de creer y tú debes de hablar lo que dice la Biblia. No hablar pestes y no hablar cosas terribles con tus palabras, no. Tienes que hablar lo que dice la Biblia y por eso Él nos da esos límites de protección para que tú también los compartas a tus hijos. Examinemos este concepto rápidamente. ¿Qué sucede cuando el primer hombre y la primer mujer se encuentran? Dios los une en matrimonio, en el hermoso huerto del Edén. Tal vez nunca existió un escenario de bodas más romántico que ese. Tal vez las mariposas revolotearon como confeti mientras los novios estaban cara a cara. ¡Qué maravilla! Sin necesidad de más personas, ¿no? Y tan pronto sonaron las campanas o el trinar de los pájaros, imagínate. El Señor de la creación estableció este matrimonio como el prototipo para todos los matrimonios de ahí en adelante. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay una palabra en hebreo que se llama ethag. El hombre y la mujer son dos seres humanos distintos e independientes, pero cuando se juntan son ethag. Es uno, eso es lo que significa uno, ya no son dos, ya es uno. Efesios 5, 31 y 32 dice lo mismo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Me entiendes? Por eso es que el diseño de Dios en la sexualidad y en el matrimonio es importante, porque no solamente habla de un hombre y una mujer, sino habla de lo que iba a haber, de la sombra que había de venir, que era Cristo, que es Cristo y su iglesia. El misterio y significado supremo de esta unión sagrada se revela en Cristo, mi hermana. La unión de un hombre y una mujer constituye una imagen de nuestro novio celestial que ama a su novia y que por medio de un pacto de gracia está unido para siempre con ella desde el principio, desde la eternidad. Dios planeó que la sexualidad humana y el matrimonio entre un hombre y una mujer fueran una imagen del Evangelio. Y esto es lo que Satanás quiere romper con toda esta cultura actual, mi hermana. Y es más, estoy segura que muchas veces hasta muchos de tus hijos o sus amigos dicen, es que hay que respetar. No, no, es que se están acomodando a la cultura actual. Y están dejando que, y tú y yo estamos dejando que nuestros hijos tal vez se lleguen a corromper. Porque no hablamos de este tema importante. Sorprende entonces que Satanás esté motivado a mentirnos acerca del valor de la sexualidad, de su significado y de su uso. No, no, mi hermana. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que entender. La última cosa que quiero mencionar en este momento, porque vamos a dejar las otras tres mentiras para nuestro siguiente segmento, es que hemos sido libres. La mentira es mi sexualidad está separada de mi espiritualidad, perdón. Pero no, la verdad, mi hermana, es que Dios creó los sexos biológicos, hombre y mujer, para reflejar la imagen de Él. Anota otra vez la cita, Génesis 1, 26 y 27, porque no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra, es palabra de Dios. Cuando un hombre y una mujer se unen en intimidad matrimonial y sexual, reflejan la unidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Es por ello que el matrimonio es importante, porque estás reflejando esa identidad, estás reflejando la Trinidad, mi hermana. Génesis 2:24. Y por último, lo acabamos de leer, Efesios 5:31 y 32. El matrimonio y el sexo son una imagen del Evangelio, de lo que había de venir, de Cristo y su iglesia. Efesios 5:31 y 32. Entonces, por eso una vez más te digo, Satanás no quiere algo bueno para ti. Él quiere que sigas viviendo en esa mentira. Él quiere que tú sigas creyendo que no puedes hablar con nadie. ¿Cómo te van a juzgar? ¿Te van a criticar? No le puedes contar a nadie, pero claro que lo puedes hacer, porque tu vida es un testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho en ti. No dejes que la cultura que está tan cerca de nosotros envuelva a tus hijos, te envuelva a ti. Si tú has sido libre, mi hermana, si tú has sido liberada y has sido como esta mujer samaritana de Juan capítulo 4, que ya no vivamos en el pasado, que nos atormenta, que nos avergüenza, que nos condena. No, porque ya hemos sido libres. Yo te encargo, por favor, te encargo que ayudes a estas nuevas generaciones, a tus hijos, a tus nietos, a que ellos no vivan en esa esclavitud, a que ellos no vivan en esa conformidad, porque si no, estás dejando que ellos vivan una mentira. ¿Quieres que ellos mueran? La sexualidad y la espiritualidad no están separadas, están juntas. Por eso es que Dios nos ha dado esos límites para protegernos. Y si lo ha hecho contigo ahora, entonces permite que tus hijos vivan y háblalo, mi hermana. Este es un tema de verdad maravilloso, pero que también nos lleva. Recordemos que nuestra hermana Elizabeth está llevando este tema también con las adolescentes. Tenemos que apoyar esas palabras. Tenemos que apoyar lo que ella también le está enseñando. Pero si tú no conoces, si tú no sabes, ¿qué vas a decir? ¿Vas a seguir avergonzada y de, ay, no, eso a mí no me toca, lo bueno es que las hermanas están preparadas para que hablen? No, tú debes de hacerlo con los propios. Mi hermana, doy gracias a Dios porque podemos hablar y podemos hablar y hablar y hablar. Y yo espero que esto no te afecte en tu tiempo, que no digas, híjole, este tema ahora sí tardó mucho. No, mi hermana, esto está para seguir hablando. Nuestros jóvenes, tú y yo, estamos viviendo en este mundo, pero recuerda, la oración sacerdotal, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Mi hermana, mi amiga, hemos sido liberadas, nuestra identidad está en Cristo, y es ahí donde tenemos que vivir, es ahí donde tenemos que refugiarnos, pero también es ahí a donde tenemos que llevar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a poder llevarlos a esa identidad en Cristo. Mi oración, mi hermana, es que Dios te dé la libertad y que ya no puedas vivir en el pasado, pero que tampoco utilices la justificación de decir, Dios me perdona, entonces puedo pecar y puedo pedir perdón. No, 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 esa es una equivocación. Que Dios te bendiga. Analiza este audio y si algo hay que compartir, compártelo. Compártelo en el grupo de WhatsApp. Compártelo cuando regresemos a estar juntas y nos tomemos un cafecito. Compártelo con tus vecinas. Compártelo con la gente que tienes cerca, porque ellos son los que necesitan escuchar que son libres y ya no vivir en una mentira. Que Dios te bendiga. Disfruta este día, disfruta esta semana, disfruta lo que Dios nos está permitiendo vivir. No nos enfoquemos en lo terrible de la pandemia, en lo terrible de la situación. No, tenemos que orar. Claro que tenemos que orar, pero somos libres. Que Dios te bendiga, mi hermana. Te amo en Cristo y espero vernos pronto cara a cara y seguir compartiendo estos temas. Y si no te conozco, te amo en Cristo también y espero que estos temas sean de bendición a tu vida y que los puedas compartir. Dios te bendiga, pásalo bonito y bendiciones. Hasta la próxima. Bye.